mañana del jueves abrimos sección de Creando el Cambio aquí en Radio Guareña, en Guareña al Día. Vanessa Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Fran, buenos días a todos.
Bienvenida ya en esta primavera.
Bienvenida a la primavera, qué maravilla.
Bienvenida a la primavera. Con las temperaturas altitas ya, ¿eh?
Es una maravilla salir a la calle ahora, sí. Y el calorcito que se está pasando, genial.
Bueno, bueno. ¿Qué tenemos hoy, Vanessa?
Pues mira, Fran, hoy tenemos el tema del proceso del duelo, ¿verdad? Ante la pérdida de un ser querido, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y aunque existen varios tipos de pérdidas, ¿no? No solo de un ser querido, sino también puede haber una pérdida, una separación de pareja, una mascota que perdemos, ¿verdad? Que queremos mucho, un empleo, una mudanza o cualquier cambio significativo en un estilo de vida o de nuestro estatus actual, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar precisamente en cuando perdemos a alguien muy significativo para nosotros, un ser querido, ¿no?
Que no todo el mundo lo vive igual, la pérdida, ¿no? Cada uno la vive a su forma.
Todo el mundo la vive a su forma y por eso tampoco podemos perder el mismo miembro de la familia, por ejemplo, y nunca va a ser lo mismo para ti como va a ser para mí. Entonces, el perder un ser querido puede ser uno de los retos de los más difíciles que podamos enfrentar los seres humanos, ¿no? La muerte de la pareja, un hermano, un padre, pues puede causar un dolor extremadamente profundo, ¿no? Y podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así nos va a embargar bastante lo que es la confusión, ¿verdad? Ese golpe de ya este ser no está, ¿no? Lo que puede dar lugar a unos periodos extensos de tristeza y eventualmente depresión, ¿no?
Y lo que decían, todos reaccionamos de la misma forma, ¿no? Ante esa pérdida.
Sí, reaccionamos de modo diferente ante la muerte, Fran. Entonces echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar lo que es el dolor y todo lo que esto conlleva. Hay muchas investigaciones que indican que el paso de tiempo le va a permitir a la mayoría de las personas poder recuperarse de una pérdida. Pensar que esto no va a ser para siempre, y sobre todo si contamos con un apoyo de nuestro entorno social, de nuestra familia, y de si mantenemos unos hábitos saludables, como pues salir un poco de la rutina, hacer ejercicio, comer saludable. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta, pues, por ejemplo, un año. El duelo no tiene fecha de caducidad, y eso lo vamos a ver en detalle ahora. No hay una duración normal de lo que es un duelo. Entonces, tampoco nos debemos anticipar de que vamos a pasar por las fases de duelo, que es algo que se escucha mucho, de que las personas pasan por unas fases de duelo. Esto va a depender de todas las personas, puede que pase por todas, puede que pase por algunas, y que el orden esté invertido. Pasamos primero por una y saltamos a la otra.
¿Cuáles son esas fases?
Pues mira, las fases de duelo, por mencionarlas y conocer un poquito de en qué consisten, las vamos a discutir ahora. No todo el mundo va a pasar por ellas y no todo el mundo va a pasar por el mismo orden. Lo que sí nos va a ayudar estas fases de duelo es a pasar por un proceso de aprendizaje donde finalmente comprendamos que la muerte es un proceso natural de la vida y que ese familiar que un día estuvo con nosotros, pues ya realmente no está. La primera de estas fases suele ser la negación, ¿verdad? La negación es ya cuando una persona se entera de, por ejemplo, una enfermedad terminal o la muerte de un ser querido. La primera reacción que tenemos es negar la realidad de esta noticia devastadora. Es algo muy fuerte como para nosotros decir, ah, bueno, pues, vale, ¿verdad? Tenemos que pasar primero por esta protección, que es la negación. ¿Y en qué consiste la negación? Consiste en rechazar consciente o inconscientemente los hechos. En este caso, la pérdida. Negamos la realidad de la situación. Es un mecanismo de defensa que va a buscar amortiguar ese shock, ¿verdad?, que produce la nueva realidad, para solo dejar entrar en nosotros el dolor, para no dejar entrar en nosotros el dolor que estamos experimentando y poder soportarlo. Entonces, es una respuesta temporal que nos va a paralizar un poquito y nos hace escondernos de los hechos. Y una frase que podría resumir esta fase del duelo, la negación, es: esto no me puede estar pasando a mí, ¿verdad? Es la manera de nosotros decir, no, esto no es verdad. Y no es que estemos negando que la muerte o la pérdida se hayan producido, porque ha ocurrido, sino que nos invade un sentimiento de incredulidad tan grande de esto sobre la persona que amamos, y tener que aceptar que no le veremos más es sumamente difícil. La segunda fase suele ser la ira, ¿verdad? Entonces es cuando ya no es posible ocultar o negar la muerte o la pérdida, entonces comienza a surgir, ¿verdad? A salir a tope la realidad de esta pérdida y el dolor que esto supone. Entonces, si bien los sentimientos de enojo van a estar presentes en nosotros cuando perdemos a alguien con distinta intensidad durante todo el proceso de duelo, es en esta etapa de la ira donde esa rabia por haber perdido a la persona querida, o también rabia hacia nosotros mismos, amigos, familiares, dependiendo a quién hagamos responsable de todo esto, porque muchas veces una muerte no es nuestra responsabilidad, pero nosotros buscamos la... ¿Verdad? Si ha sido un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Que lamentablemente todos tenemos una persona cercana que haya pasado, pues decimos, pero es que no he hecho lo suficiente. Pero es que pude haber buscado este otro tratamiento. Uh-huh. Entonces empezamos con esa rabia con nosotros mismos cuando en realidad quizás se hizo sí todo lo posible, ¿verdad? Eso siempre va a quedarnos la pregunta. Entonces se siente incluso un resentimiento hacia la persona que nos ha dejado. Porque es que me prometió que iba a estar conmigo hasta el final. Ya. Y la persona, pues, lamentablemente no dependía de su voluntad en algunos casos, ¿no? Entonces, ese inmenso dolor, ese enojo, se vive con culpa. Y entonces nos hace sentir mucho más enojados aún. La frase que podría contener esta fase en específico es, ¿por qué yo? No es justo. ¿Cómo puede sucederme esto a mí? Entonces, esta comprensión del porqué de las cosas puede ayudarte a tener cierta paz. Por eso se pueden emplear para trabajar con esta fase de la ira varios métodos de expresión, como puede ser escribir una carta al ser querido para expresar tu enojo, establecer un diálogo imaginario con esa persona para compartir tus sentimientos, o hablarlo con un amigo o un familiar. Y hacer ejercicio también viene genialmente bien, pues, para despejarnos un poco, practicar la meditación y todo para despejar un poco lo que son estos sentimientos abrumadores de culpa y de ira.
Desahogarse, ¿no?
Para desahogarse y no centrarte específicamente en ese sentimiento, que es normal sentirlo y que no debes reprimirlo. Nadie ha dicho que no lo sientas, ¿verdad? Entonces, la próxima fase suele ser la negación, y en esta etapa es donde surge la esperanza de que se puede posponer o retrasar la muerte de la persona pues que ha partido. La etapa de negociación puede incluso ocurrir antes de la pérdida, si es el caso de una enfermedad terminal, que sabemos que la persona pues está en alto riesgo de ya no estar con nosotros, o bien después de la muerte, para intentar negociar el dolor que produce la distancia física con esta persona. Y la frase que suele resumir esta fase es ¿qué hubiera sucedido si, verdad? Y los puntos suspensivos. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiese tenido esto? ¿Y qué hubiera sucedido si le hubiésemos dado este tratamiento, como hablé previamente? Entonces nos quedamos en el pasado para intentar negociar nuestra salida de la herida esta que sentimos mientras pensamos en lo maravillosa que sería la vida si este ser querido sí estuviera con nosotros, ¿okay? Entonces, en esta fase del duelo suele ser la más breve, la de la negociación, de todas las etapas, ya que se trata de un último esfuerzo que hacemos los seres humanos para encontrar una manera de aliviar nuestro dolor, por lo que supone un trabajo sumamente agotador, porque es buscar cosas de cómo hubiese pasado cuando realmente
no ya va a pasar.
No hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, para lidiar con estos pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad actual. Por eso es importante conectarse con las personas y las actividades del presente, no quedarnos en el pasado, siguiendo una rutina que nos brinde a nuestra mente una comodidad para realizar pues las tareas regulares que hacíamos previamente a la pérdida. Y todo esto es gradual, esto no es el otro día, después de, o la semana siguiente, esto todo es un proceso gradual. Luego tenemos lo que es la depresión.
Esa quizás es la fase un poco más peliaguda.
Suele ser más profunda, pero vamos a ver que esta depresión también es saludable y es un proceso muy necesario pasarlo durante el proceso de duelo. En esta etapa la atención del doliente, ¿verdad?, que es la persona que pierde al ser querido, se vuelve al presente, ¿verdad? En la negociación, estábamos en el pasado, con la depresión volvemos al presente, surgiendo sentimientos de vacío y un profundo dolor, ¿verdad? Y se suele mostrar impaciente a la persona ante tanto sufrimiento y ante tanto agotamiento físico y mental, que muchas veces lo lleva a dormir larguísimas horas, ¿verdad? Para apalear ese dolor y no pensar en ello. Además, la persona está muy irritable, se siente muy impotente y esta impotencia toma un gran protagonismo, ya que durante esta etapa ya la persona se enfrenta ante la irreversibilidad de la muerte, es decir,
que ya
no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, si bien el doliente siente que en esta etapa durará para siempre, porque cuando estamos en esa depresión decimos, de aquí yo no voy a salir, esto me parece eterno, es importante considerar que esta depresión dentro del proceso de duelo no es sinónimo de enfermedad mental, sino que se trata de una respuesta muy, muy adecuada ante una gran pérdida, por lo que estas emociones de la depresión deben ser experimentadas para sanar. Entonces, ser paciente con nosotros mismos y recordar que sentir esta depresión es la manera de salir de ella, sentirla, vivirla, ¿no? Entonces, la última etapa que solemos pasar en el proceso de duelo es la de la aceptación. La aceptación es el momento donde hacemos las paces con esta pérdida, permitiéndonos una oportunidad de vivir a pesar de la ausencia del ser querido. Es decir, bueno, esto ya no hay marcha atrás, esto ya ha ocurrido, tengo que retomar mi vida de algún modo.
Hay que seguir adelante.
Claro, el doliente pues llega a ese acuerdo con el acontecimiento trágico, pues gracias a la experiencia de la depresión, por eso decimos que es importante haber vivido la depresión primero para poder llegar a la aceptación. Entonces, esta etapa no significa que estamos de acuerdo con esta muerte y decimos, ah, pues mira qué bien, sino que la pérdida siempre va a ser parte de nosotros. Es lo que la aceptación nos lleva. Y este proceso nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, así como todas las cosas que queremos de la vida a partir de ahora. Uh-huh. La frase que resume la esencia de esta fase es, todo va a estar bien, ¿verdad?
Ya claro.
Cuando digo, ya todo va a estar bien, pues ya ha pasado.
Ya se mira ahí un poquito hacia adelante, ¿no?
Ya no se aceptamos.
Se vuelve atrás. Y si la persona que fallece, que desaparece, nos llevamos bien y la relación no ha sido buena en el pasado, ¿hay alguna forma distinta de pasar este proceso?
Bueno, si ya había una relación difícil con la persona que ha partido, pues esto puede añadir otra dimensión al proceso de duelo. Y esto necesitaría a la persona pues reflexionar por algún tiempo antes de lograr mirar la relación con nuevos ojos y acostumbrarse a la pérdida. Entonces, si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros podemos superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, nos damos cuenta que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de resiliencia. Y la resiliencia es esa capacidad de superar momentos difíciles, ¿verdad? Y tomarlos como aprendizaje y seguir con nuestra vida. Pero algunas personas pues trabajan con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus capacidades, ¿no? Sus actividades cotidianas. Entonces, estas personas podrían pasar por lo que se conoce por un duelo complicado y les podría beneficiar, entonces, en este caso, buscar ayuda profesional de un profesional de la salud mental calificado, ¿verdad? Como un psicólogo, un psiquiatra, para que trabaje especializado en duelo. Uh-huh. Eso es muy importante, ¿verdad? Como hay un médico para cada especialidad, también los psicólogos se especializan uh-huh. por área.
¿Y cómo se puede seguir hacia adelante
bueno,
y mirar todo el futuro un poquito de una forma más manejable?
Bueno, superar la pérdida de un amigo o un familiar toma tiempo. Pero sí hay algunos pasos que se ha comprobado que nos pueden ayudar en este proceso. Y si estamos pasando por un duelo, pues primero hablemos sobre la muerte del ser querido. Hablemos sobre ello.
Tratarlo con normalidad, ¿no?
Con normalidad, con personas de nuestra confianza, personas que sabemos que nos están escuchando, para poder recordarle, para contarle lo que ha sucedido, porque nos viene bien hablarlo. Si negamos lo que ocurrió o no hablamos de la muerte, esto nos va a llevar a un aislamiento, y el aislamiento no es beneficioso en nuestro proceso de recuperación, y a la vez, si nos aislamos, podemos frustrar a las personas que realmente nos quieren ayudar y están a nuestro alrededor. Uh-huh. Entonces, también otro paso que podemos dar es aceptar nuestros sentimientos. después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones. Es una montaña rusa de emociones. Podemos sentir tristeza en un minuto, como podemos ver, pues, esto ha pasado, como volvemos a sentir tristeza, rabia, ira, frustración, hasta llegar al agotamiento. Entonces, aceptar los sentimientos, no resistirse a ellos, pensar, estos sentimientos están pasando en mí por algo, voy a aceptarlo con compasión hacia mí mismo o hacia mí misma, y voy a vivirlo y voy a esperar que pasen. De igual modo que han llegado, se van a ir. Entonces, otro paso importante que nos puede ayudar es cuidar de usted y de cuidar a su familia, en el caso que así haya sido en el núcleo familiar cercano y hay otras personas también igualmente afectadas que usted, ¿no? Entonces, comer bien, hacer ejercicio, descansar, le va a ayudar a superarlo y a seguir el día a día. Otra forma que es súper, súper beneficiosa, Fran, y que a veces pensamos, ¿y cómo yo en el estado que estoy voy a ayudar a otro? Pues mira, no creas, si te se puede ayudar a otras personas que también estén pasando con su pérdida, pues porque puedes contar tu experiencia, porque puedes darle consejo a otro de cómo lo superaste tú, en este caso. Entonces, compartir anécdotas sobre las personas que han fallecido puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Y también es bien importante que rememoremos y celebremos la vida de nuestro ser querido, ¿verdad? Podemos hacer un donativo a una entidad benéfica que haya sido predilecta de la persona que ha fallecido, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, todo lo que nos recuerde a esa persona y haga honor a su existencia y a su aportación en vida, ¿no? Entonces, si siente que estas emociones le abruman o que no puede superarlas, pues hablarlas con un profesional de la salud mental.
Bueno, pues hemos hablado de cómo lo vive en este caso la persona que sufre esa pérdida, pero ¿cómo se pueden ayudar desde el entorno? Los amigos, el resto de familiares en general.
Claro, también está el papel de los que estamos alrededor, ¿verdad? Y no han sufrido la pérdida quizás directamente, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿y cómo yo ayudo a esta persona? Pues mira, vamos a comenzar por las cositas que no serían apropiadas hacer, ¿verdad? Las no apropiadas. Primero, inhibir la expresión de sentimientos y obligar a la persona que ha sufrido la pérdida a sufrir un papel determinado, pues sí, según mis criterios. Por ejemplo, ay, no pienses más en esto, ¿verdad? O piensan los demás, que tú te crees que estás aquí llorando y se te olvida que los demás existen, ¿verdad? No te preocupes, tienes que ser fuerte, no llores más.
Eso no ayuda mucho.
Pues además de ser imposibles en ese momento, son muy inadecuados, ¿verdad? Para poder apoyar a la persona. Debemos permitir que la persona tenga y exprese sus sentimientos sin transmitir en nosotros la sensación de que nos está defraudando porque se pasa llorando, por ejemplo.
Y además, con lo bueno que es llorar. En ese caso, es positivo llorar porque alivias un poquito, liberas.
Llorar es sanación para nuestro interior y para nuestra paz mental. Es exquisito. Entonces, si vemos a alguien que llora mucho, déjele llorar, tendrá su tiempo donde lo dejará de hacer. Entonces, también otra cosa que no deberíamos hacer es salir huyendo ante la mínima expresión de sentimientos dolorosos. Y esto suele ocurrir muchísimo. Entonces, porque vemos a la persona llorar, ¡uy! ¿Qué pasa? Que nosotros, como estamos afuera de la situación, no sabemos manejar y no podemos ver a nuestro ser querido sufriendo. Y entonces dice, me desaparezco o me doy la vuelta o digo, si vas a llorar, yo aquí no me quedo. Yo estoy aquí para ayudarte, pero si tú lloras. Entonces, vamos a permitir que la persona viva. Es necesario que esa persona llore, que esa persona sienta todas esas emociones dolorosas, y es necesario el contacto físico como consuelo con la persona que está experimentando esa aflicción. Si es necesario ponerle el hombro, dar un abrazo y en silencio escucharle llorar, podemos hacerlo estupendamente. Otra cosa que no deberíamos hacer es decir a la persona que ha sufrido la pérdida lo que tiene que hacer. En cosas del dolor, el experto es el sufriente, el que está el que ha pasado por la pérdida, y es el que tiene que hablar. El duelo que no se habla es duelo que no se cura. Entonces, no darle instrucciones a la persona de cómo hacerlo. Entonces, también decir Esta frase la utilizamos mucho.
Es muy recurrente también.
Sé cómo se siente. Cada persona experimenta el dolor a su manera. Volver, como te comenté al principio, aunque hayamos tenido la pérdida del mismo miembro de la familia, jamás y nunca va a ser lo mismo. Vamos a mostrarle comprensión a la persona diciéndole, entiendo que tienes que sentirte mal. E invita a la persona que comparta sus sentimientos contigo, si es su deseo, ¿verdad? Si quiere. Con un entiendo que tienes que estar sintiéndote fatal, lo entiendo, ¿vale? Entonces, decirle a la persona también, llámame o ven a mi casa si te sientes muy mal o necesitas algo.
En ese caso es al contrario, ¿no?
Miren, cuando nos sentimos tan mal y tan mal, no tenemos ganas de llamar a nadie o de visitar a nadie. Entonces no esperes a que el doliente o la persona que ha tenido la pérdida te busque. Por tanto, toma la iniciativa tú.
Ve tú, ¿no?
Llámalo tú o visítalo tú, ¿ok? Y esto lo puedes hacer con previo acuerdo con la persona. Por ejemplo, mira, yo no te quiero agobiar, pero quiero que sepas que yo estoy presente y yo me voy a hacer sentir presente ante ti. ¿Qué te parece si ante cada 3 días te doy una llamadita? O cada 4. O cada semana, cada vez que tú me digas. O me paso por aquí cada 5 días y veo cómo estás. Dime a ti qué te parece. Vamos a llegar a un acuerdo. Porque no quiero agobiarte, pero sí quiero estar presente.
Dale, consensuarlo, ¿no?
Llegar a un acuerdo. Otra frase que decimos mucho es, el tiempo cura las heridas, todas las heridas. El primer periodo de duelo, que suele ser de 6 a 12 meses, no suele cumplirse esa sentencia, ¿verdad? Esto de que el tiempo cura las heridas suele durar bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que a lo mejor a ti te costó 3 meses superar, a esta persona le cuesta 1 año, ¿ok? Entonces, ante la demanda de ayuda, ¿verdad? Las personas piden ayuda, pues delegarla en otro. Ay, que necesitas ayuda, pues yo te mando a mi hijo para que vaya y te... Pues quizás a quien necesitas es a ti, ¿verdad?
Porque en vez de mandar a nadie.
En vez de mandar a otra persona, eres tú la persona, ¿verdad? Porque queremos estar presente y a lo mejor no puedo porque estoy trabajando y pues mando a mi hijo, ¿no? Pero es a ti a quien necesita, así que podemos hacer ese arreglo. Nuestra presencia, nuestro interés y nuestra preocupación genuina es lo realmente importante para la persona que ha pasado la pérdida, ¿no? Entonces, intentar que la persona se dé prisa en superar su dolor, pues no. El animar a la persona a ocupar el tiempo es una buena estrategia, por momentos, pero que simplemente aplaza y no soluciona el problema. Otra cosita es retirar de la vista de la persona toda información referente al duelo, al dolor, la pérdida, la aflicción y el luto. No leas sobre eso del luto en internet, no leas de cómo... No, eso no te va a ayudar en nada, eso es incorrecto. La persona tiene que estar expuesta a información y quizás la experiencia de otros le vale para poder superar la suya. Otra cosa es desentenderse de la persona del duelo, que la hemos hablado, darle la espalda porque está sufriendo. Rechazar cualquier tipo de grupo de terapia de duelo, al contrario, es beneficioso recomendárselo a la persona que está pasando por esta pérdida. Entonces, las
esto
cosas
es lo que no se tiene
lo
que hacer
no se
nunca,
debe
¿no?
hacer. Entonces, las cosas que sí podemos hacer, pues leer, informarnos sobre todo relacionado con el duelo, preguntarle a la persona cómo has estado hoy, cómo va el día, eso le sirve de mucho. Porque es una pregunta abierta, no es una pregunta de sí, no. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás mal? Sí. ¿Verdad? Entonces le damos, con una pregunta abierta le damos espacio a la persona que se exprese. Mantener los oídos atentos para escuchar el dolor, la tristeza, la rabia, la frustración, la soledad y todos los sentimientos que acompañan la aflicción. Intentemos escuchar un 80%, ¿verdad? Por ponerle un número. Y hablar un 20%.
Escuchar mucho y hablar poco.
Escuchar mucho y hablar poco, y si nos lo piden, ¿vale? Otra cosita, permitir y animar la expresión del sentimiento de dolor a la persona sin salir huyendo ante la expresión de dolor porque no sabemos manejarla, ¿ok? Prestar indefinidamente nuestros hombros, brazos, nuestro pecho como consuelo para esa persona que está sufriendo. No esperar que el que está sufriendo te visite, te llame o te diga, hazlo tú, ¿verdad? Entonces contribuye a que el apoyo y la comunicación de la familia pues sean instrumentos más efectivos para que la persona se recupere de una manera más saludable. Entonces también respetar las diferencias humanas en la expresión de dolor y la tristeza. Hay personas que no lloran y están tristes. Hay personas que no pueden llorar ante un duelo y no significa que no le importe. Porque muchas veces vemos, oye, pero mira, pero es que no llora, es que le ves ahí tan entero. Pues mira, qué fácil lo lleva, ¿no? No. No sabemos cómo está llevando esa persona
por dentro, ¿no?
Por dentro. Hay personas que ante un duelo prefieren irse a la playa y no significa que están de fiesta. Y hay personas que prefieren encerrarse en una habitación. Uh-huh. Hay muchísimas formas de vivir el duelo. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a alguna presencia de reacciones anormales o distorsiones que veamos en el duelo, ¿verdad? Que después de cierto tiempo la persona está hablando o teniendo conversación. Vemos hasta qué punto, ¿verdad?, estamos viendo que las reacciones son saludables dentro de un tiempo. Qué sé yo, han pasado 2 años y usted sigue viendo alguna situación que no está permitiendo que la persona lleve una vida normal, pues consultarlo con algún profesional también. Animar a la persona a realizar todo tipo de actividades necesarias para que mantenga la salud y mental y física, y estimularle y animarle para que participe en grupitos de autoayuda. Estos grupos son geniales, uno libera, uno se siente apoyado por personas que están pasando lo mismo que uno y le va a favorecer para que el proceso sea pues lo menos doloroso y el menos tiempo posible.
Lo que se suele decir, mal de muchos, ¿no? Se lleva todo un poquito mejor, ¿no?
Se lleva muchísimo mejor, porque te sientes comprendido, te sientes apoyado y sabes que no eres el único en el mundo
por
el que
mal.
Está pasando esto. La muerte es un proceso natural del que no estamos acostumbrados a hablar, siempre ha sido un tabú, lo evitamos hasta que nos toca vivirlo y tenemos que entender que al igual que nacemos, pues nos tendremos que ir en algún momento. Entonces, resumiendo las cosas que no debemos decir, ¿verdad? Estas frases que están muy, muy compenetradas en nuestra cultura y en nuestra sociedad y en nuestro día a día. Por ejemplo, debes ser fuerte, ¿verdad? En este momento no podemos pedir ese tipo de fortaleza a la persona que ha perdido el ser querido. Decir de la persona fallecida, vivió una vida larga y feliz. Pues porque para ti nunca va a ser suficientemente larga la vida que ha tenido esa persona, ¿no? Todo pasa por una razón, esa la escuchamos mucho. Sé lo que estás sintiendo, pues no sabemos exactamente lo que está sintiendo el otro. Es tiempo de dejarlo ir. La persona doliente sabrá cuándo. Eres joven, encontrarás a alguien más, en el caso de que haya sido la pérdida de la pareja. O ya tendrás otro hijo, si ha perdido un hijo siendo joven. Hombre, ¿verdad que cuando se nos fallece una madre o un padre, no decimos ya tendrás otra madre o ya tendrás otro padre? Lo que queremos decir es que esa persona no tiene sustitución. Aunque vengan otras parejas, aunque vengan más hijos, esa persona tiene su lugar y es único, especial y no es irreemplazable. O avísame si necesitas algo. Sabemos, buscar a la persona y ofrecerle nuestra ayuda.
Bueno, pues como la muerte, lo decías ahora, es un proceso natural. Al final, todo el mundo nos tenemos que enfrentar alguna vez a ello. Siempre es bueno tener una serie de pautas para saber, primero, pasar esas fases, saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y cómo las personas allegadas pueden o no ayudarte. Con estas pautas seguramente las tendremos ya a partir de ahora un poquito más en cuenta.
Sí.
¿Qué frase tenemos para cerrar hoy, Vanessa?
Pues mira, esta frase va más bien dirigida a las personas que están pasando por un duelo o ya lo han pasado. Lo que parece el final es a menudo un nuevo comienzo. Entonces esto ya lo vemos luego de haber pasado por las fases ya comentadas.
Muy bien, bueno, pues Vanessa, muchísimas gracias.
Gracias a
por
vosotros.
El tema de hoy. A mí personalmente me ha gustado muchísimo y será seguramente muy, muy útil. Nos vemos por aquí dentro de 15 días.
Así.
¿Por qué Te voy a lanzar un tema. Yo no sé si hay alguna cosa, si se puede hablar o no se puede hablar,
estupendo,
o hay técnicas.
Estupendo, estupendo, proponlo.
¿Cómo se puede afrontar desde el punto de vista psicológico el estrés?
El estrés
que ya no le, bueno, el estrés de, hay personas que viven permanentemente estresadas.
Me parece un excelente tema.
Estrés puntual de mucha carga de cosas en poco tiempo, alguna cosa así.
Genial,
vamos. A ver cómo lo podemos afrontar.
Pues mira, me parece genial. Vamos a hablar sobre el estrés.
Que va ese a día me voy a traer lápiz y papel y libreta para ir apuntándolo todo.
Muy bien, muy bien. Que el estrés es el próximo tema. Lo esperamos en dentro de 15 días.
Tenemos unos días por aquí de fiesta todavía, así que y de absueto, como se suele decir.
Sí.
Para descansar un poquito de todo. Vanessa, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta que pronto. Tengan un espectacular día.